Dentro de un rato vamos a averiguar un poco más en profundidad por qué esta primera feria de promoción de la lectura y el libro en San José. Pero desde aquí hasta las 12 tendremos además la tertulia de los viernes, que hoy sale en sábado y en otro lado y bueno, y en otro horario. La tertulia de los viernes que va a tratar un par de temas muy relacionados con esta ciudad, con Carlos Maggi, con Carmen Tornaría, a quienes ya saludé, con Mauricio Rosenkopf, que está de viaje, pero se las va a ingeniar para participar también, e incorporando también invitados de esta misma ciudad. Y eso, justamente es lo que nos disponemos a hacer ahora, para tratar el primero de los asuntos que nos hemos fijado, dándole la bienvenida a la profesora Margarita Patrón, profesora de Historia, hoy directora de la Biblioteca Municipal de San José.
Sí, sí, es un gusto para mí compartir con el doctor Maggi, con Carmen Tornaría y con Emiliano Cotelo, por supuesto, esa tertulia. Les agradezco además a todas las personas que han concurrido, que por supuesto han concurrido con esa expectativa.
Nunca le había tocado una clase tan superpoblada, ¿no?
No, no, ni tan importante, por supuesto. Por supuesto que es la expectativa que genera la tertulia que hoy se traslada acá a San José.
¿Y por qué, Carlos, el primer tema es el éxodo del pueblo oriental? ¿Qué tiene que ver el éxodo con San José? Se preguntarán algunos de nuestros oyentes si andan flojos de sus conocimientos de historia.
Tiene muchísimo que ver y es más que eso todavía, no es que tenga que ver. A mí me gustaría contar esta historia desde el principio, que es una historia reciente. Se inicia con una iniciativa de el doctor Julio María Sanguinetti para a revisar el calendario de las fiestas patrias. Observa Sanguinetti y hace un muy buen análisis de que el Día de la Independencia es y no es el 25 de agosto, porque la Asamblea de la Florida, que fue la que declaró la independencia el 25 de agosto, hizo esa declaratoria de independencia de mañana y de tarde sacó una resolución que anexaba la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, nos anexaba a la Argentina, a lo que sin ninguna condición y de manera directa. Así que era una independencia momentánea, instantánea. Sanguinetti observa que no fue una independencia, sino que fue una anexión a las Provincias Unidas sin haberles pedido nada. Después de que las Provincias Unidas nos habían entregado a Portugal en un pacto que hicieron, habiendo mandado una misión a Río de Janeiro para entregar la provincia oriental a Brasil, o a Portugal en ese momento. Esos son los antecedentes. Y a eso de principios de este año, en marzo, trató esa iniciativa el Senado y tuvo una actitud muy extraña, que no es muy general, que es consultar a una serie de especialistas, y entre ellos era yo. ¿Qué nos parecía esa crítica a la declaración de independencia el 25 de agosto? ¿Y qué fecha sugeriríamos nosotros como fecha de la nacionalidad uruguaya?
Y tú fuiste a proponer fecha 23 de octubre.
Y yo propuse la fecha 23 de octubre, que tiene que ver mucho con ustedes, nacidos y criados en San José de Mayo.
Por el 23 de octubre de 1811.
Mira, sí, 23 de octubre de 1811 arranca la redota, arranca el éxodo del pueblo oriental. ¿De dónde arranca? De aquí. Y para mí, ese es el día de la nacionalidad, porque ese es el día que por primera vez los orientales hacen algo grande, épico, una cosa que no es banal, como arrancarse de su casa, dejar todos sus bienes e irse, pero no en pequeño grupo, sino irse masivamente. La campaña oriental se vació prácticamente, cruzaron de aquí hasta Salto a lo largo de meses, llegaron en diciembre, una caravana donde iban la gente, los matrimonios, los hijos, los viejos, los esclavos, los sirvientes, todos, se arrancaron todos, dejaron las estancias, dejaron los poblados y pasaron al otro lado del río. Y estuvieron en el Ayuí, del lado argentino. Y para mí, los hechos, sobre todo los hechos épicos, los hechos heroicos, los hechos que tienen que ver con la vida y con la sangre, importan mucho más que los papeles y la tinta.
¿A ti te gusta más el nombre Redota que el nombre Éxodo?
Bueno, yo tuve la suerte de encontrarle la pista a esa expresión, porque en el año 50 el diario El País sacó un, un libro llamado Por Artigas, es el 250 aniversario de Artigas, y el país hizo una serie de ensayos y se publicaron en un libro que durante años era el libro clásico para estudiar Artigas. Y estudiando el éxodo del pueblo oriental, yo me encontré que en un diario de época se decía que a los paisanos le llamaron a esa emigración, a Artigas le dice emigración, se fueron todos, emigraron, pero que los paisanos le llamaban redota, queriendo decir derrota. Derrota quiere decir estar vencidos y quiere decir camino. Así que era un nombre muy apropiado, porque hicieron un largo camino porque estaban vencidos, y la palabra es preciosa. Y entonces yo puse al principio de mi nota sobre el éxodo, que el éxodo era un nombre inventado por Freseiro, el siglo XIX, muchos años después, mientras que lo que ellos le decían era redota. Y después, viendo papeles y encontrando cosas, encontré una petición de un moreno, de un negro que era esclavo, y que venía pidiendo la libertad, porque en el año 11 yo integré la redota de los orientales, así que no tengo una sola prueba, como era ese diario de época, sino que además una carta de un peticionante que quería liberarse de su esclavitud por haber formado parte de esa caravana. Pero para mí ese es el acto más grande de carácter nacional. La nación no estaba formada, pero había un interés, había una voluntad, había una unidad de esa gente capaz de moverlas al grado de irse todos. No hay ningún papel, ni ninguna declaratoria de la independencia, ni ninguna jura de la Constitución, ni ninguna instrucción del año 13 que se parezca a un hecho de la vida, a la realidad de una gente que quiere estar junta y que los dejen en libertad y en paz. Y eso fue el arranque de esa emigración. Y eso partió de acá y para mí tiene un interés enorme y un encanto y una significación muy grande. Yo creo que la gran fiesta, la gran conmemoración del Uruguay tendría que ser el 23 de octubre y estar situada en San José. Y así contesté al Senado cuando me lo preguntó. Y hoy que vengo acá después de eso, me gusta contárselo a ustedes.
Y a mí me gustaría saber qué piensan los habitantes de San José de una propuesta como esta. ¿Qué piensan de que el 23 de octubre, por el 23 de octubre de 1811, sea la fecha de la nacionalidad? Así, digamos...
Pienso yo que es el arranque, no era una nación. Suponer una nación es demasiado, pero ¿qué es el arranque de un sentimiento colectivo que da origen a una nación? No tengo la menor duda, porque esta comunidad se mantuvo unida, y ahora con la celulosa, y ahora con la celeste, y ahora con cualquier cosa, respondemos como una unidad humana. Así que eso es una nación. Se va formando ¿con qué? Con sentimientos, con emociones, con un cariño colectivo de unos con otros. Ganas de estar juntos, ¿no? Así que es muy importante.
Profesora Margarita Patrón, acá en San José... ¿Se siente como algo propia esa fecha, la del 23 de octubre?
Bueno,
¿se siente el éxodo de la redota como un fenómeno muy particular de este lugar? ¿Hay una afinidad?
Bueno, yo creo que sí y no. Sí, en el sentido de que los profesores de historia, estoy segura, completamente segura, recuerdan ese episodio que es uno de los episodios más maravillosos que hay en la historia nacional. Único, yo creo, único. Pero lo que no existe es el recuerdo en un lugar determinado. Hace mucho tiempo la Comisión de Patrimonio y alguna gente ha sugerido poner el nombre a un lugar junto al río o hacer un lugar importante que sea o que tenga esa fecha, 23 de octubre de 1811, en recuerdo de ese episodio así único. Es realmente algo inusitado. Yo voy a permitirme algo personal. Yo cuando era niña iba con mi padre al Teatro Macho a ver actualidades. Entonces, claro, yo era niña hace unos cuantos años. Era la época de la Segunda Guerra. Y entonces pasaban...
¿Qué era actualidades?
Actualidades era un noticiero. Le llamaban así.
Cinematográfico.
Entonces la gente iba, los martes eran, y entonces yo también iba. Pero, claro, yo iba a...
Pero eran noticieros armados afuera,
venían del exterior y acá los pasaban, y pasaban noticias de la guerra, por supuesto que eran las más importantes, y yo no iba por eso, realmente, en ese tiempo. Descubrimientos científicos, por ejemplo, pasaban cosas para niños, que el ratón Mickey, que yo iba por eso, realmente. Pero había algo de la guerra que me quedó para siempre, porque resulta que a mí me preocupaban esas caravanas, esas marchas que se hacían cuando las ciudades tenían que, por supuesto, que quedar desiertas, que las ciudades se desmantelaban, y entonces la gente iba con lo que podía, con lo que tenía, en esas largas marchas. Yo no sabía nada de lo que había sucedido. Justamente cuando yo tenía, bueno, no sé, creo que unos 10 años, por ahí, mi padre me regaló el libro ese que Maggi se refirió, que era El Artigas del País. Y yo descubrí en ese año, en 1950, que se hicieron tantos homenajes a Artigas, que 130 años había sucedido un acontecimiento similar al que yo veía en las actualidades y que me emocionaba y que me golpeaba. Resulta que había salido de acá, de San José, y era una marcha de ese tipo. Entonces a mí realmente me conmocionó, me impactó. Es uno de los episodios realmente más increíbles, más heroicos que se han desarrollado en la historia nacional.
La profesora recién decía, bueno, ¿y dónde fue? La profesora Patrón se preguntaba dónde exactamente,
bueno,
salió, dónde empezó el éxodo.
Claro.
Rosario, ¿dónde estás tú en
Rosario,
este momento? A ver, ¿te estamos escuchando?
¿Me escuchan?
Sí.
Bien, en este momento estoy en el cruce de las calles Manuel Rodríguez y La Valleja. En una calle, es una avenida que pasa al frente de la estación de ferrocarril, la que es un poco en el extremo de la ciudad de San José. Si miro hacia adelante, seguramente allá empieza a ver a unas cuantas cuadras el propio río San José. Pero en todo caso me voy a detener en esto que ocurre, en esto que en definitiva es un bulevar, en su cantero central. La profesora Patrón decía que no había nada que de alguna forma recordara ese hecho fundamental en la ciudad de San José. En realidad creo que lo que ella considera que esto que en definitiva está aquí es demasiado poco, y coincido con ella. ¿Por qué? Porque se trata de una estela de bronce que está ubicada en un pedestal de granito, en el cual se recuerda Congreso del Río San José, intendente, le falta la S a San José, habría que colocarla, y luego continúa. El 23 de octubre de 1811 se reunió en este lugar el Congreso que proclamó a Artigas jefe de los orientales y decidió el éxodo del pueblo oriental. Luego, la estela dirigida el 23 de octubre de 1944, presidente de la República, doctor Juan José de Amézaga, ministro de Instrucción Pública, doctor Adolfo Polo Escobanico, donación del doctor Alejandro Gallinal. Tengo entendido además, porque tuve que ponerme a estudiar este hecho bien, que este texto de la estela tiene algunas imprecisiones, ya que aquí no hubo un congreso, hubo una asamblea espontánea. Y por otro lado, tampoco fue aquí que se proclamó Artigas jefe de los orientales, sino, sin lugar a dudas, fue donde efectivamente pasó a hacerlo o a tomar riendas en el asunto. Lo que efectivamente sí ocurrió es lo último que dice la frase, decidió aquí el éxodo del pueblo oriental. Si este precisamente fue el lugar que, por supuesto, geografía que ha cambiado mucho, pero que en los documentos se señala como el cruce del río San José por el paso de la arena en las puntas del arroyo Pintos, bueno, efectivamente eso, no puedo darme cuenta si esta avenida en realidad corresponde con aquello que seguramente era parte de nuestro campo cuando en 1811 se resolvió el inicio del éxodo. Pero aquí está.
La profesora Patrón me hace señas de que no coincide, no es exactamente
bueno,
ese lugar.
Le voy a hacer algunas precisiones. Yo discrepo con esa estela en esto. Para mí no es un congreso, fue una asamblea totalmente espontánea. Una asamblea, además, increíblemente vibrante, tiene que haber sido la que se desarrolló a orillas del río San José. Y otra precisión que hay que hacer, que Artigas no fue elegido jefe de los orientales en esa asamblea del río San José, sino en la Quinta de la Paraguaya, como él mismo lo expresa en la correspondencia a la Junta del Paraguay del 7 de diciembre de 1811. Lo que sí se hizo efectivo, evidentemente, ahí fue el reconocimiento y la decisión. En ese momento él cumplió, fue la figura clave y se transformó, sí, en el jefe de los orientales. Pero electo fue así. Y sobre el lugar, es difícil de hacer una precisión, porque se utilizan, miren, varios mapas. Que, bueno, uno de ellos es el que utiliza Reyes Abadí y en la crónica del Uruguay, general del Uruguay, que lo hace aparecer en ese plano, en ese mapa al sur de la de San José, sobre el Paso de la Arena. Después hay otro que empleó el profesor Traversoni, que es del ingeniero Bucetti, que lo hace aparecer como el lugar sobre el Carreta Quemada y después cruzando el río por la margen izquierda. A mí me gusta, bueno, personalmente, mucho más el mapa del Museo Histórico, que lo hace María Julia Ardao y Aurora Capillas de Castellanos, donde coloca sobre Carreta Quemada, sí, la reunión, y luego siguiendo por la margen derecha del río y cruzando por el arroyo Pintos, el río San José.
Profesora Tornaría, ¿a usted qué le parece la idea de Carlos de poner en el 23 de octubre la fecha de la nacionalidad oriental, a raíz de que acá, en San José, ese día empezó el éxodo, o la redota?
Bueno, aprendí primero y después he enseñado y enseño todavía que las independencias de los pueblos, las juras de las constituciones, los procesos libertarios, los procesos revolucionarios, son procesos. Y por lo tanto, no las fechas con las cuales recordamos esos o celebramos esos hechos son absolutamente simbólicas.
Bueno, estamos hablando
de
buscar un
símbolo.
¿Ah?
Entonces, primera cosa, no soy partidaria, lo dije el otro día en Florida, donde tratábamos este tema, no soy partidaria de cambiar las fechas históricas, salvo que documentación novedosa muestren un terrible error. Maggi es pícaro, y como es pícaro, dice, de mañana aprobaron tal cosa, la independencia, y de tarde se unieron a las provincias argentinas.
Eso a propósito, bueno, del 25 de agosto.
Exactamente. Entonces, no fue exactamente así. Muchas veces se pasa de la mañana a la tarde porque se está debatiendo, se está tomando una resolución, y eso también tiene un proceso. No es que de mañana pensara una cosa y de tarde cambiaron una cosa que es contradictoria, que algunos lo ven como contradictorio o complicado. Pero el proceso del 25 de agosto tiene su unidad y, como todas las cosas, tiene sus contradicciones. Ahora voy a lo otro.
Con respecto...
Vamos a elegir, lo propone el doctor Sanguinetti, lo propone también el presidente actual de la República, que sería necesario que con tantas fechas distintas que tiene el Uruguay para celebrar los distintos hechos importantes históricos, que quizás sea bueno encontrar una fecha en donde se celebre o festejemos la conformación o la nacionalidad oriental o uruguaya. No me parece mala ninguna de las dos ideas. Y es más, escuchando a Carlos recién, yo creo que quizá, no era muy partidario, pero quizá el momento actual, después de la historia reciente que ha pasado este país, los uruguayos y las uruguayas quizá necesitemos, en un esfuerzo conjunto y en un proceso también de curar heridas, de afirmar cosas y de recordar aquellos principios fundamentales, fundamentalmente el artiguismo, el éxodo lo es, quizá tener un día consensuado que no aplaste a los demás días, que va a ser un símbolo también, y que puede ser un símbolo que una el pasado, el presente, bajo los conceptos fundamentales de democracia, república, libertad irrestricta.
¿Y te convence a esos
con fraternidad?
El 23
Maggi propone el éxodo, yo creo que es una linda fecha. Hay otras, el Congreso de Abril me parece que es otra preciosa fecha, en donde ahí incluso él dice, me gustan más los hechos que los papeles. Yo creo que los papeles son necesarios y no son suficientes si no están acompañados por hechos, pero conviene juntar los hechos y los papeles.
Quiero volver enseguida, Carlos, pero profesora Patrona, ¿a usted le convence?
Hay hechos y hay papeles.
¿A usted le convence el 23 de octubre como fecha de la nacionalidad? Dos palabras.
Sí, dos palabras. Yo no soy muy afecta a los cambios. El 23 de octubre, yo digo que merece ser recordado y de una manera muy especial. No entro en... Es decir, no quiero abrir un juicio especial. Me parece que el 25 de agosto es una fecha que la tienen que entender. Y es muy difícil a veces, y me resulta a mí muy difícil a veces con los alumnos, que entiendan justamente que ese día se decidió la unión con las Provincias Unidas. Ahora, es una fecha importante también.
Carlos, ahora, ¿puede un pueblo enorgullecerse de una retirada?
Sí. Yo pienso una cosa primero.
Quizás convendría refrescar además por qué la retirada, pero te tiro la pregunta para insistir con tu idea, ¿no?
Sí, no, pienso en primer lugar una cosa, no hay ningún hecho histórico que no sea un proceso, todos son procesos. Lo que no impide que el 14 de julio sea la fecha de la República, no solo en Francia, sino en el mundo, porque la manera de construir el pasado es simplificar el pasado. Las cosas que pasan cada día son infinitas y no se pueden recoger todas. Hay que sintetizar en algo para agarrarse y cobrar sentido. La historia es una serie de verdades cuestionables y una serie de mitos incuestionables. Yo estoy hablando de hacer una fecha de nacionalidad que es la creación de un mito. No quiere decir borrar las otras fechas nacionales. La declaración de la independencia de la Florida tiene una trascendencia extraordinaria, dio nacimiento a un país, y eso no es poca cosa, y merece ser mantenida en la tradición, lo he dicho muchas veces. Las fiestas, las conmemoraciones, los recuerdos, las memorias que tienen las comunidades detrás de sí no se conjugan en un solo día, pero hay días que son simbólicos, hay días que hay que tomarlos, no en su desarrollo a lo largo del tiempo, sino al revés, como una síntesis de lo que fue todo un tiempo. Si la primera vez que los habitantes de este país hicieron algo grande para unirse y estar en su interés frente a la adversidad, frente a la circunstancia contraria, fue un hecho de un vigor desconocido, no hay un hecho parecido en América, en ninguno de los países que yo conozca, es una cosa formidable. Y a mí me gustaría que ahí se creara un mito, un punto desde el cual nosotros sintiéramos por qué estamos unidos desde hace tanto tiempo y por qué reaccionamos tantas veces como una unidad, en las cosas más banales y en las cosas más profundas. Y eso tiene muchísima importancia desde el punto de vista cultural.
Llegaron entonces,
la redota, que se llama redota, tiene el encanto de mostrar que nacimos de la nada. Esta comunidad nació cuando no tenía ni suelo bajo los pies. ¡Qué hermosura! Y mantuvo la unidad y mantuvo su carácter. Es algo formidable, es decir, estar en el triunfo y unirse en el triunfo es muy fácil. Superar la derrota es mucho más difícil y mucho más hermoso. ¿De dónde nacimos? De la nada. Nos quitaron hasta la tierra. Se fueron y volvieron, insistieron otra vez, pelearon, hicieron una guerra, ganaron la guerra y tuvieron un país. ¡Caramba!
Tú decías que no había en la historia de esta región del mundo un fenómeno parecido.
No, no hay nada que se parezca.
Quizás convendría cuantificarlo. Artigas ordena una especie de censo en diciembre de 1811 cuando llegan a Salto y a partir de ese relevamiento se estima que lo estaban acompañando 10.000 personas.
Sí.
10.000 personas.
Pero 10.000 personas que significaban prácticamente la totalidad de los habitantes. Lo que tiene de descomunal es el porcentaje de los que se fueron y de los que quedaron. No quedó prácticamente nadie. Es un hecho inaudito. Solo por eso Frejeiro, que fue el que creó la palabra éxodo del pueblo oriental, la expresión la hizo Frejeiro, 1889, tiene una virtud muy grande. Compara con el éxodo del pueblo de Israel, porque es un hecho también en la historia universal descomunal. Se fueron todos, acá también.
¿No? Carmen,
eso no pasa todos los días.
¿A ti te gustaba la pregunta esa, si claro, un pueblo se puede enorgullecer de una retirada?
Me gustó tu pregunta y Maggi la acaba de contestar desde él. Sí, yo creo que sí, que un pueblo se puede enorgullecer de una retirada o de un fracaso. La retirada que responde a un fracaso, si es estratégica, implica siempre vuelta. En este caso, como acaba de decir Carlos, implicó una vuelta. Y yo creo que tiene razón Carlos, es el momento en que los orientales nos marcamos distintos en la derrota, nos sentimos distintos.
¿Estábamos derrotados por qué? ¿Qué pasaba?
Estamos bueno, porque nos porque estaban teníamos, usurpando.
Estábamos derrotados porque teníamos que enfrentar un ejército como el del Imperio Portugués, que era un ejército que estaba al nivel de los grandes ejércitos europeos, no tenía nada que ver con lo que eran las fuerzas de la región. El ejército portugués formaba parte del ejército de Wellington que venció a Napoleón. Los cañones que tenían los portugueses, que le dificultaban la marcha, por eso pudo haber Sarandí, por eso pudo haber Rincón, eran cañones que tenían 6 y 8 metros de largo, y estos peleaban con cañas tacuaras y tijeras de espodar, tijeras de gilar.
Más la prepotencia porteña.
Sí, claro.
Que no es menor y que la conocemos. Entonces, allí la retirada fue estratégica. Y por primera vez, estoy de acuerdo con Carlos, los orientales, todos, las mujeres, los niños, los viejos, los enfermos, Artigas no quería que fueran con él. No quería, le decía que no. Y
entre otras cosas porque no tenía fuerzas militares suficientes para protegerlos.
Para protegerlos, exactamente. Y se fueron. Entonces, es una decisión soberana, como las que caracterizan el periodo artiguista, en donde la gente opina y decide, más allá de la opinión del jefe, y nos marcamos distintos. Yo estoy de acuerdo con que es un acontecimiento muy importante.
Profesora Patrón.
Yo estoy de acuerdo completamente con ellos. Además, es algo increíble la gesta que hicieron. Y es cierto lo que estaba diciendo Carmen, que Artigas trató por todos los medios de contenerlos, y contenerlos en sus casas. Le escribía justamente a los lugartenientes para que trataran en lo posible de contenerlos. Bueno, claro, decía después, bueno, si no los convence, déjeles usted que obren como gusten, le decía Mariano Vega. Pero es realmente un episodio así increíble. Él lo dice en determinada lugar de la carta, yo llegaré a mi destino, dice, con este pueblo de héroes, y realmente era un pueblo de héroes, lo que era abandonar absolutamente todo. Ustedes imaginen lo que es eso, hoy, quien deja todo en determinado momento para irse, todas las pertenencias que tenían, además, queman sus casas, abandonan sus mobiliarios, lo que tenían. Ustedes dirán, bueno, era poco lo que había en aquel tiempo. Sí, era poco y era mucho. En aquel tiempo era mucho.
Los relatos, además, en esos 2 meses y pico, son muy interesantes, porque es un pueblo en marcha, y un pueblo que le pasan cosas. Nacen niños, se muere gente, se enferma gente, se enamora gente. Es decir, como dice él, temblequeó el territorio, pero ese pueblo siguió haciendo lo que hacía antes, en una larga marcha.
Las dos mujeres son fantásticas. Siempre cuando uno tiene una tesis nueva, conviene tener las mujeres a favor, porque son mucho más fuertes que nosotros. No quiero dejar pasar una cosa, un pequeño detalle. No tenía fuerzas militares para proteger la caravana, y es verdad. Pero tenía una fuerza secreta que él conocía muy bien y que era más que suficiente. La coraza del éxodo del pueblo oriental fueron las tribus charrúas. Los orientales no pelearon nunca porque hayan sido atacados durante el éxodo. No se perdió una sola vida por violencia de los portugueses o de los porteños o de los españoles que estaban en contra. Las tres fuerzas estaban en contra y nunca fueron atacados. Pero la tribu charrúa perdió el 20% de sus guerreros en las batallas y en los combates de protección al éxodo. Y esa es una cosa, una deuda histórica que se tiene que pagar, porque las investigaciones nuevas lo prueban y los viejos papeles que manejaron nuestros grandes historiadores no disponían de la versión portuguesa donde están los papeles probatorios de que esto que estoy diciendo es verdad.
¿Puede ser entonces el 23 de octubre, por el 23 de octubre de 1811, la fecha de la nacionalidad en la República Oriental del Uruguay? ¿Puede ser? ¿Rosario? ¿Rosario Castellanos? Se perdió. ¿Puede ser esa fecha, la fecha de la nacionalidad? Vamos a dejar esta pelota picando acá, en la mismísima ciudad de San José. Sí. Vamos a dejarla picando también a nivel nacional, porque obviamente no es un debate que solo corresponda a este departamento, pero acá están los locatarios.
Sí, no se trata de sustituir ninguna de las fechas que hay, pero se trata de incorporar una cosa profundamente oriental y verdadera que nos puede ayudar mucho para sentir y pensar cosas que son buenas, ¿no?
¿Tú qué agregas, Rosario?
Y bueno, yo nací con esta teoría en mi casa, así que cómo no me voy a sumar a ella. Una demostración de que no somos por casualidad independientes venía precisamente apoyada en esta teoría. Un pueblo que toma esta resolución ya es una nación, por lo tanto nos merecíamos ser independientes.
Te quería preguntar una cosa.
Bueno,
Maciel. ¿Qué pasa con el señor Maciel?
Ah, bueno, buena pregunta. Me gusta y me parece muy interesante. En esa marcha, evidentemente, fueron muchos. Y fue gente de acá de San José. Había unas 35 familias, o posiblemente más, pero constatadas, que fueron con Artigas en el éxodo. Por supuesto que fueron de distintos niveles educación y distinto nivel cultural y económico, ¿no? Eso se ve perfectamente bien, Maggi, en el censo, ¿verdad? Porque ese censo que se levanta en Salto es realmente interesantísimo. Ahí se dice cuántos esclavos tenían, qué carruajes llevaban. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que había un señor de acá de San José que se llamaba Pedro Fabián Pérez y que llevaba 11 esclavos. Bueno, si lleva 11 esclavos ya habla de una situación económica muy desahogada. Hubo otras personas, que como Pedro Palacios, que llevaba 3 carruajes y 15 esclavos varones. Bueno, era un señor importante. Pero había otras figuras que fueron de acá de San José. Y entre ellas, como me dice Maggi, que cede ese señor Bonifacio Maciel. Ese señor Bonifacio Maciel fue al éxodo junto con su esposa, que era Ramona Terán. Iba una hermana de ella, Siriaca Terán, también casada o compañera de un señor Lorenzo Roa. Bonifacio Maciel vivió acá en San José durante muchos, muchos años, murió de más de 90 años, y en el año, él y su esposa, concretamente, murieron en el año 81. Los dos se fueron casi juntos. Ella tenía 85 años y él tenía muchos más de 90. Entonces, ¿por qué eso de Bonifacio Maciel? Bueno, porque ellos dos acompañaron a Artigas en el éxodo. Por supuesto, regresaron, tuvieron como 10 hijos, él fue comerciante, vivieron acá siempre. Pero resulta que ese señor, que eso, Bonifacio Maciel y Ramona y ella, porque no vamos a dejar a la mujer, los dos, que fueron al éxodo, que están censados, tuvieron una preocupación cuando eran ya muy mayores. Resulta que en el año 1878, 3 años antes de morir, ellos se preocupan porque resulta que su matrimonio no había sido asentado en ningún libro. Entonces, resulta que él escribe, hace un expediente y se presentan al doctor Mariano Soler, que era el provisor en ese momento, pidiendo ellos dos que se asiente su matrimonio en un libro, porque no estaba en ningún libro, ya que dice, celebrado en Entre Ríos, cuando se fue la patria, no quedó de esa unión ningún documento. Entonces se accede a lo solicitado, y acá en los libros parroquiales, que yo tuve la suerte, cuando estuve destituida, de estar muchos años trabajando en la curia, con los sacerdotes, acá en el archivo parroquial, dice lo siguiente: en 1811, y en el pueblo denominado Salto, en la provincia de Entre Ríos, cuyo pueblo hoy no existe, el capellán del ejército del general don José Artigas, Fray Manuel Ubeda, que había sido cura de la Santísima Trinidad de los Porongos, presenció y autorizó el matrimonio que por palabras de presente contrajo don Bonifacio Maciel de esta república, hijo legítimo de Ignacio Maciel y Francisca Moreira, y doña Ramona Terán, del mismo estado y nacionalidad, hija legítima de Ignacio Terán y de Simona Pavón. Dice, así consta, lo escribe allí en el expediente de información sumaria, labrado en la notaría mayor, dice, de la república, cuya partida se mandó a sentar en el libro por decreto del señor provisor don Mariano Soler. Quiere decir que ellos, 3 años antes de morir, quisieron que se registrara en un libro su matrimonio. Y digo esto por una razón, porque en marzo de este año, en un periódico local, apareció justamente lo que aparece siempre, por supuesto no estoy haciendo ningún juicio especial, lo que aparece cuando no se pagan los impuestos de los panteones y de los nichos que hay en el cementerio nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hace una publicación, se les emplaza y después, lógicamente, se vende y los restos son sacados. Resulta que entre, miro yo en la publicación de marzo de este año y resulta que decía Bonifacio Maciel Capilla. Entonces me preocupé de saber qué situación tenía esa capilla de Bonifacio Maciel y resulta que este señor había comprado, en la dirección de cementerios está, en el año 1872, quiere decir que era bastante previsor, antes de morir, había comprado justamente un terreno para construir un panteón. Y entonces mi preocupación es esta, a ver si la Comisión de Patrimonio, que ahora se celebra el Día de Patrimonio, bueno, sensibiliza de alguna manera a las autoridades locales, que de pronto pueden estar presentes dentro de un momento, para que justamente se deje sin efecto justamente esa pedir justamente que se contribuya con determinada cantidad de dinero a gente que de pronto ya no tiene descendientes, por supuesto, y se contribuya a jerarquizar de alguna manera esa memoria colectiva que nosotros vamos perdiendo día a día.